Radio Central presenta Entrevistas sin apuro. Un mano a mano radial junto a Roberto Beto Pianelli,
secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro.
Primera parte.
Buenos días, compañeras y compañeros. Estamos en el estudio Osvaldo Ríos de Radio Central con el compañero Roberto Beto Pianelli. Él es secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro. Buenos días, Beto, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
Muy bien. Bueno, te convocamos hoy para dialogar sobre tu historia de vida. Sabemos que naciste en Palermo en 1966, que viviste en Flores y te criaste en Boedo, pero te consideras un muchacho de los 100 barrios porteños, porque viviste en muchos barrios de la capital federal.
Sí, sí, la verdad, en verdad nací en Palermo, en la calle Oro. Eso es lo que me denuncia mi vieja y mi viejo, ¿no? Que en una partera, antes en esa época se nacía así, muchos tenían... Bueno, yo cuando tuve mi hijo también nació en mi casa, hice parto domiciliario. Bueno, en ese momento nosotros también siempre viví, de que nací hasta los 16 años, viví en Portela y Directorio, en el barrio de Flores. Pero me unió siempre, porque mis viejos eran de 33 Oriental y San Juan, del barrio de Boedo, y ahí vivían mis abuelos paternos y mis abuelos maternos. Entonces mi viejo tenía negocios, tuvo florería, kiosco, heladería, bueno, lo que hacía cualquier laburante para sobrevivir. Aparte de su trabajo, se ponía un negocito que siempre fracasaba, ¿no? Siempre fracasaron todos los negocios. Y bueno, me crié un poco ahí, ¿no? Inclusive el primer grado, la primera vez que lo hice en una escuela que estaba en Constitución y entre Mármol y 33 Orientales, porque bueno, era más fácil traerme ahí para mis viejos, que están en el propio barrio donde vivía. Empecé con 5 años y después, cuando ya mi mamá estaba trabajando directamente en Flores, ahí en la misma casa donde vivíamos, que había un taller de aparado de cuero, mi hija siempre fue obrera del cuero, los que me quisieron cambiar de colegio, y como había hecho con 5 años primer grado, no me aceptaron en otro colegio segundo grado con 6 años, y me hicieron repetir primer grado de vuelta, sin necesidad. Y bueno, y después, según eso, los psicopedagogos le dijeron de que me aburrí durante un año. Entonces empezó mi mala onda con el colegio, ¿no? Ya a partir de muy chiquito, producto de que me aburría, ¿no?
Tu mamá era trabajadora del gremio del calzado,
¿cómo? Sí, 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 aparadora de cuero.
Y tu papá protesista dental, y sí. Uno de los motivos por los cuales cambió tanto oficio fue porque, comentabas en una entrevista, él no quería tener gente a cargo para no pagarle menos, ¿no?
Claro, el protesista dental es una profesión acá en la Argentina. Ahora es una carrera universitaria, pero antes se rendía un examen y te daban la matrícula. Es decir, empezaban como aprendiz y así iban. Mi hijo obviamente se matriculó, no terminó la secundaria, terminó la primaria de noche, igual que mi vieja, ¿no? Bueno, tanto la familia de mi viejo como la de mi vieja. La familia de mi vieja era, mi abuelo era el obrero de los chacinados y de mi viejo el obrero del calzado. Y se conocieron ahí en el barrio, entre Tres Orientales. No ninguno de los dos terminó el primario de día, lo terminaron de noche, era muy común, vivían en conventillos los dos. Y bueno, después mi viejo, cuando soy protesista dental, ahora el trabajo ese, como se depende en la Argentina, se depende del dentista. Normalmente, ¿cómo funcionan los talleres de prótesis dental? Hay uno que es el protesista y después tenés un montón de gente trabajando. Mi viejo, como trabajó de eso, así aprendió, es decir, trabajando en un taller donde él hacía todo el laburo y el que tenía la matrícula cobraba, detestaba eso, lo odiaba. Entonces nunca en la vida tuvo empleados trabajando con él para ayudarlo. Si podía haber incrementado la cantidad de trabajo de la forma tomando empleados, y él nunca lo quiso. El único que trabajó con él fui yo. Yo trabajé varios años de protesista dental con él, me enseñó el laburo, pero no, que nunca quiso tomar empleados, porque dice, siento que lo estoy explotando. Eso es lo que sentía él. Entonces, ¿qué hacía? Laburaba, él entró a trabajar en el Churruca, muy de pibe, era protesista ahí, y después hacía trabajo por su cuenta para algunos dentistas conocidos, amigos. En realidad se peleaba siempre con los dentistas porque sentía que los dentistas lo explotaban a él, entonces se terminaba siempre peleando por la refacturación que hacen los dentistas sobre las prótesis. Y bueno, a partir de ahí, él, ¿qué hacía? Siempre le buscaba la manera de incrementar sus ingresos a través de algún otro laburo. En un momento fue taxista, en el 70 se compró un taxi, fue taxista, obviamente después se pudrió de estar dando vuelta por la calle, puso una florería cerca, enfrente de la casa de la madre, después puso la florería, la mudó enfrente donde vivía exactamente la madre, la misma casa, hicieron un local, esa florería, más había un velatorio ahí, está todavía el velatorio. Después puso un kiosco, puso una heladería, buscó mil variantes, pero siempre quiso, no soportaba el tema de tener empleados, ni y él también de ser empleado, ¿no? El Churruca laburaba porque es un lugar grande, uno se siente más liberado, ¿no? No, es decir, la relación con la patronal es más indirecta, pero los pequeños talleres donde lo tenés al lado tuyo, él sentía de que eso era una explotación descarada, ¿no?
Y después, Beto, comenzaste el secundario en el 79, ¿no? Plena dictadura cívico-militar.
Sí, en el Pío Nono, en un colegio salesiano, yo no sabía qué hacer cuando terminé el primario, y varios compañeros se anotaban ahí, me anotaron, un colegio pago, yo no tenía ni idea, yo venía de un colegio, obviamente, estatal. Mi viejo, bueno, si querés ir ahí, me anotaron, me becaron, porque éramos muy pobres, entonces terminaban becándome en el colegio, y duré un año fue suficiente para que me quede libre y me terminen cambiando de colegio. En ese colegio no se podía repetir, es un colegio de electrónica, uno de los más importantes privados de la capital, ¿no?
Y después reanudaste los estudios secundarios cuando, con la apertura democrática, ¿no?
Hice un año más en el Piñeiro, en el industrial, seguía. Ahí ya era medio un descontrol, ya no me importaba, ¿no? Era, y después reanudé con la apertura. Con la apertura democrática reanudé en la época que empezaban a hacerse los centros de estudiantes, y ahí mi relación con la militancia fue en el año 82, empecé a relacionarme con la militancia, ya en el 84 me vuelvo a estudiar en el Nacional 2, en el Sarmiento, pero ya más dirigido a poder también actuar militantemente en un lugar, ¿no? Era la militancia aparatesca en la que estaba inmerso, era dónde voy a militar, y bueno, me meto en un colegio. Y empecé a estudiar en Nacional 2, obviamente fui presidente del centro de estudiantes de 3 años, 2 años vicepresidente, y no terminé porque quedaba libre siempre, porque siempre tenía militancia para hacer, entonces no terminaba no yendo al colegio, no iba a estudiar, era un mecanismo militante bastante enfermizo, que se produjo, que todavía en algún lado existe, pero en los 80 con la apertura de la democracia era muy común, ¿no? Lo importante era la apertura y lo que se venía, y había que hacer la revolución, y bueno, entonces no teníamos tiempo para estudiar, quizá cuando estemos presos decían que íbamos a estudiar, no, pero...
Y también, bueno, integraste la Federación de Estudiantes Secundarios.
Claro, fui fundador de la Federación de Estudiantes Secundarios, y bueno, y ahí fui miembro durante 2 años de la comisión directiva. Todavía hace 32 años ya, y ahora unos compañeros empezaron a crear un grupo de Facebook, Fest 30 años, y nos encontramos un montón, y ahora nos juntamos a veces, de vez en cuando, a morfar, ¿viste? Algunos de los que quedaron de esa época, pero en realidad me he cruzado en la vida con cantidad de compañeros de esa época, muchos pibes militando en diferentes grupos que me voy encontrando en la vida y que nos conocimos en esa época, ¿no?
Y previo a tu paso por el movimiento al socialismo, militaste un tiempito en el peronismo revolucionario, ¿no? ¿Cómo
muy
fue?
Poco tiempo, casi, yo lo cuento como una anécdota. Pues yo en realidad en el 81, 82, mi hijo trabajaba con un dentista, amigo, que hoy está militando, un dentista amigo que venía del FIT, del grupo de Abelardo Ramos, y él en la época, en ese momento gana, ganó Felipe en España, y me acuerdo que ese día todos festejábamos, estaba la dictadura acá, ¿no? Festejábamos, brindábamos. Mitterrand o Felipe, uno de los dos había ganado. Y era, en Europa empezaba a ganar la socialdemocracia y era un aliciente que giraba hacia la izquierda. Yo me acuerdo, festejamos. Y él, discutíamos mucho, porque él había sido parte del grupo de Bernardo Ramos, pero él decía, la verdad, había que estar dentro del peronismo, había que estar dentro del peronismo, había que estar dentro del peronismo. Y él, siendo de izquierda, había que estar dentro del peronismo. Bueno, eso me duró muy poco tiempo, porque encima en los 80, la historia del peronismo fue... El peronismo que yo conocí fue un peronismo muy reaccionario, es decir, nosotros, o mi generación, no es la generación que conoció, obviamente, ni el peronismo, primer peronismo, ni siquiera la juventud maravillosa, ¿no? Ni siquiera la del peronismo del 70. Si conocimos el peronismo de la AAA y el peronismo de Luder, de Herminio Iglesias, esa era la... Entonces, rápidamente me ligué un tiempito, estuve... Cuando Sadi saca junto con un grupo de la Tendencia, hacen forma de intransigencia, organización peronista, un grupo, estuve muy poco tiempo ligado a eso, pero rápidamente dije, esto es una, hay que salir corriendo, y me fui al MAS y milité, ahí me formé.
Que estuviste varios años.
Y casi 20.
Radio Central. Radio Central. La radio de la CTA. Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la ciudad de Buenos Aires. Radio Central. Central de Trabajadores de la Argentina.